And don't you come back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you said?
Don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back
oh,
no more.
Oh, now, baby, please.
Don't you come back no more.
What you trying to do to don't me?
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En medio de cuestionamientos, el presidente José Antonio Kast salió a respaldar su proyecto de reconstrucción en el Consejo General de RN, mientras la oposición insistió en sus reparos a la iniciativa. La ministra de Educación, María Paz Arzola, abrió la puerta a modificar el proyecto Escuelas Protegidas para reunir apoyos en el Senado. El gobierno confirmó que apelarán a la resolución que dejó en libertad a los 3 alumnos que agredieron a la ministra Ximena Lincolao, esto en la Universidad Austral en Valdivia. En prisión preventiva quedaron los imputados por el robo con homicidio de una joven vendedora de cartas Pokémon. La formalización dio cuenta de un engaño previo y evidencia clave de cámaras de seguridad. Una red criminal quedó en prisión preventiva por el crimen del padre que defendió a su hijo en Coliumo, esto en la comuna de Tomé, en un ataque ligado a un ajuste de cuentas por drogas. Los pescadores artesanales de la región de la Araucanía se declararon en alerta tras los anuncios de cambios en la ley de pesca. El Consejo de Defensa del Estado presentó un reclamo para anular el fallo que paralizó la demolición del Hotel Punta Piqueros en Concón. Una nueva controversia política se abrió en San Antonio, luego de que el diputado Agustín Romero cuestionara a la exministra Janet Vega en medio de la crisis del hospital Claudio Vicuña. En medio de su aniversario 93, con exmandatarios como invitados, el Partido Socialista desarrolló el pleno del Comité Central de cara a sus definiciones políticas para este 2026. El autor del millonario robo al cuerpo de bomberos de Lota quedó en prisión preventiva luego de que la declaración de su pareja, coimputada en la causa, lo situara además en un robo el día anterior. En Valparaíso, una pareja fue atacada por perros Rottweiler en el sector de Laguna Verde, mientras que vecinos denunciaron que estos animales pertenecían o permanecían abandonados y acusaron falta de respuesta municipal ante hechos similares. La dirección de un liceo emblemático en Chiloé determinó la salida de un funcionario que viajó a Rusia mientras estaba con licencia médica. Y en el ámbito internacional, al menos 12 muertos y 25 heridos es el fatídico saldo tras un atentado atribuido a disidencias de las FARC en una carretera de Colombia. La Unión Europea denunció incesantes ataques de Rusia sobre Chernóbil en pleno aniversario 40 del accidente nuclear. Estados Unidos flexibilizó las sanciones a Venezuela y autorizó el pago de la defensa de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en el juicio por narcotráfico en su contra.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radio Grande.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con Bio Bio La Radio en este sábado 25 de abril para revisar las noticias, las informaciones de este radiograma vespertino. Siendo ya las 19:04, vamos de inmediato a la revisión de las noticias. Te contamos que un hombre fue baleado al interior de un vertedero clandestino. Esto en un hecho que ocurrió en la región metropolitana, en específico ahí en la comuna de Puente Alto. Mientras que en Pudahuel, la policía de investigaciones detuvo a 3 personas por tráfico de drogas. Usaban una botillería como fachada. Vamos al contacto de inmediato con la unidad móvil en la capital. Jorge Villegas, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, vamos a comenzar con esto primero, que tú mencionas que ocurrió durante esta madrugada en la comuna de Puente Alto. El sitio del suceso, solo metros del acceso sur, una de las arterias principales en dirección hacia la capital. Fue durante esta madrugada entonces que personas que habitaban justamente por ese lugar en distintos rucos avisan a personal de seguridad ciudadana que se encontraba también en las inmediaciones de la presencia de una persona herida en sus extremidades inferiores con distintos impactos de bala. Estas personas dieron cuenta entonces a personal de seguridad municipal, quienes posteriormente dan cuenta a Carabineros. Llegó Carabineros al cabo de unos minutos y al ver la gravedad de la herida de esta persona, quiero decir, es que deciden llamar a personal de emergencia como el SAPU. Llegó también personal de asistencia médica y, sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, esta persona se desangró y finalmente falleció en dependencias de ese vertedero ilegal que se encuentra justamente en la zona sur de la comuna de Puente Alto. Fue Carabineros entonces quienes llegaron en primera instancia a este lugar corroborando que esta persona había sido atacada con distintos impactos de bala por parte de personas que hasta el momento no han sido identificadas. Los invito a continuación a escuchar al capitán Luis Jara, quien dio cuenta de mayores antecedentes respecto a este homicidio en la comuna de Puente Alto. Escuchemos.
Al llegar personal de Carabineros se llama rápidamente a SAMU, los cuales lo atienden a esta persona, todavía se encontraba con vida, pero lamentablemente producto de las lesiones que mantenía él fallece en este lugar. Tenía alrededor entre 3 a 5 disparos en sus piernas. Fue disparado a una distancia y él trató de pedir auxilio a quien fuera que pasara en ese momento por el lugar.
Claro, un dato relevante que entrega parte de Carabineros, porque esto ocurrió, digamos, a quemarropa. Estos fueron disparos que ocurrieron desde cerca de la víctima. Y la información preliminar que se maneja es que el momento que esta persona estaba siendo atacada pidió ayuda a distintas personas que se encontraban también en esas inmediaciones. Es por eso entonces que estas personas que habitaban en ese lugar dan aviso en primera instancia a personal de seguridad ciudadana. De acuerdo a la dinámica también de estos hechos, es que se presume que esta persona estaba siendo ya, digamos, seguida por parte de estos atacantes, lo que da cuenta entonces de un presunto ajuste de cuentas. Es por eso entonces que el Ministerio Público tomó este caso en manos de la Fiscalía, del equipo contra el crimen organizado y homicidio justamente, y los invito a escuchar a continuación al fiscal Leonardo Tapia del ente persecutor. Escuchemos.
Lo que hemos encontrado hasta el momento son algunos impactos balísticos, no tan solo en el cuerpo de la víctima, sino que también se está trabajando con la recolección de las vainas en el sitio del suceso. Hemos identificado 7, se ha trabajado también respecto al perfilamiento de la víctima, una persona que efectivamente tiene algunos antecedentes anteriores por delito de tráfico de estupefacientes y también algunas infracciones a la ley de control de armas.
Claro, es parte entonces trabajo del OS9 de Carabineros o también del Laboratorio de Criminalística de la misma institución, quienes tienen entonces que levantar, digamos, las primeras diligencias para poder entonces dar esclarecer y dar con el paradero también de los atacantes que dieron muerte a esta persona en un pleno vertedero de la comuna de Puente Alto. Otro hecho que aconteció también durante esta jornada tiene que ver con algo que ocurrió en la comuna de Pudahuel, porque fue justamente efectivo de la sección de investigación, Modelo Territorial 0 de la Policía de Investigaciones, y quienes dan con el paradero de 3 personas, 2 extranjeros y 1 chileno. Estos extranjeros son uno de nacionalidad colombiana y otro ecuatoriano. Estas personas estaban siendo ya investigadas por parte de la Policía de Investigaciones producto del tráfico de drogas, ¿no?, que ocurría justamente en ese sector, en parte de Estrella Los Mares número 3. Estas personas estaban siendo investigadas por tener distintos puntos de venta de drogas y ocupando en uno de ellos una botillería justamente que se encuentra en ese lugar. Estas personas fueron detenidas tras el allanamiento de 3 domicilios, uno de ellos correspondería justamente a esta botillería que también se utilizaba como fachada para comercializar drogas. Estas personas se especializaban básicamente en el comercio de cocaína, pasta base y también de armamento. Eso fue parte entonces también de lo que se pudo encontrar dentro de los allanamientos. Quien era principal blanco de interés, digamos, por parte de la fiscalía y también de las policías, tiene que ver justamente con este ciudadano chileno, una persona ya de mayor edad que está ligada también al el mundo del canto urbano, digamos, de la música urbana de ese sector. Quien entregó mayores antecedentes de parte de la Policía de Investigaciones fue el subprefecto Patricio Ruiz, jefe de brigada de Pudahuel. Escuchemos.
Ejercía las veces de encargado de los puntos de venta. Se utilizaba como fachada una botillería. Todo eso le permitía a esta persona generar una apariencia de normalidad. Este señor utilizaba una calidad que le daba el ser un cantante urbano, y eso también le daba conocimiento y vistosidad en cuanto a su círculo más cercano.
Claro, esto tiene que ver entonces con un procedimiento que lidera la Policía de Investigaciones en la comuna de Pudahuel y que se asemeja también a lo que ocurrió también hace las últimas horas, un allanamiento y la detención también de algunas personas esta vez en la comuna de Puente Alto, que incluso tenían un poder adquisitivo, quiero decir, que les permitía arrendar distintos departamentos para el comercio ilícito de drogas. En Santiago, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y en prisión preventiva quedaron los integrantes de una red criminal, responsables además del asesinato del padre que en Coliumo intentó defender a su hijo en el frontis de su casa, Coliumo, una localidad que está ubicada en la comuna de Tomé, en la región del Biobío. La organización proveniente de Talcahuano buscaba concretar un ajuste de cuentas tras una quitada de droga realizada por familiares de la víctima. Paula Arthur nos informa desde Radio Bio Bio de Concepción.
En prisión preventiva quedaron 13 sujetos de una red criminal de narcotráfico en Talcahuano que operaba en el Gran Concepción y que además una célula de ellos es el responsable del homicidio de Jaime Áviles Pinto, quien fue acribillado en su domicilio en el sector de Coliumo, en Tomé, tras defender a su familia de 4 sujetos que irrumpieron en el inmueble buscando a uno de sus hijos por deuda de droga. Fue un masivo operativo que permitió la detención de 14 personas integrantes de una organización criminal, incluidos los autores directos e intelectuales del homicidio. El fiscal Felipe Calabrano explicó que por delito de homicidio calificado y robo con violencia se formalizó a 4 de ellos. El resto se le imputó por delitos de la ley de drogas. Agregó que las cámaras de seguridad de la casa de la víctima fueron presentadas ante el tribunal.
Quedó grabado en las cámaras de vigilancia que estaban en el domicilio de la víctima, donde se logra apreciar la dinámica del hecho, elementos que son muy importantes para poder realizar esta investigación, y fueron claramente exhibidos al tribunal para que tuvieran una idea de la dinámica de los hechos y poder contemplar las acciones realizadas por cada uno de los imputados. De los 14 detenidos se pidió la prisión preventiva de 13.
César Ramírez, abogado defensor de 2 imputados, señaló tras la audiencia que sus clientes no tienen relación con el homicidio que le está imputando el Ministerio Público. El video de las cámaras de seguridad sería clave en descartarlos. El móvil del homicidio fue una denominada quitada de droga que habría cometido el hijo de la víctima, por lo que sufrió amenazas, seguimiento e incluso el incendio de un inmueble. Hasta que esa noche, el 6 de abril, llegaron a la casa de su familia, se intentaron llevar a familiares, incluido un niño de 6 años, por lo que el padre, al ofrecerse, terminó baleado al forcejar con uno de los delincuentes. ¿Cómo cayó la banda? Uno de los integrantes, desde Coliumo, llamó al líder de la organización para avisarle que ya había sido asesinado el padre de quien buscaban. Esa llamada permitió vincular el homicidio con la red que ya estaba en la mira de la fiscalía.
La PDI detuvo a 4 ciudadanos bolivianos, esto en el aeropuerto de Iquique, quienes pretendían trasladar droga hasta la zona centro del país. La información la conocemos con Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique.
Detectives de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Iquique, en coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas, realizaron un procedimiento policial que permitió la detención de 4 ciudadanos bolivianos, 3 mujeres y un hombre, que pretendían abordar vuelos comerciales con destino a Santiago y La Serena, transportando cerca de 5 kilos de droga oculto en su organismo a través de la ingesta de ovoides, o sea, en su estómago. Las sustancias incautadas corresponden a cerca de 2 kilos y medio de ketamina, más de 1 kilo de cocaína base y 1 kilo de clorhidrato de cocaína de alta pureza. Los 4 detenidos se fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Iquique. Durante las próximas horas van a ser formalizados por el Ministerio Público por la ley 20.000. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Primeros en informar.
Radiograma.
Ya con 15 minutos, seguimos revisando más noticias en la radio. Estamos muy atentos a la visita del presidente de la República, José Antonio Kast, en la región del Biobío. Tiene actividades en Concepción durante las próximas horas, actividades que están con retraso en todo caso. En cualquier momento vamos a tener información al respecto. Por mientras, te contamos que José Antonio Kast defendió el proyecto de reconstrucción nacional, esto en el marco de su participación durante el Consejo General de Renovación Nacional. Al respecto, el mandatario afirmó que esta es una iniciativa que le hace bien al país, mientras se mostró disponible a realizar cambios o adecuaciones que puedan mejorar esta propuesta, dijo. Más detalles vamos a conocer en el informe de Benjamín Zamorano.
Renovación Nacional realizó este sábado su Consejo General del año 2026, instancia que estuvo marcada por la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, quien defendió al proyecto de reconstrucción nacional, el que ya fue presentado por el Ejecutivo, con suma urgencia, en la Cámara de Diputados. Esto luego de las variadas críticas que ha hecho saber la oposición en contra de la iniciativa, incluyendo, por ejemplo, al diputado pro-PPD, Jaime Araya, quien señaló que este proyecto prioriza beneficios para los grandes grupos económicos en un contexto de fuerte alza en el costo de la vida. Por ello, fue el propio presidente Kast quien aclaró que este es un buen proyecto, mientras irán modificando lo que corresponda.
Vamos a ir modificando lo que corresponda, pero queremos sacar a Chile adelante. Este es un buen proyecto, queremos que a Chile le vaya bien y, como digo, podremos mejorar, perfeccionar distintas cosas.
Recordemos que la iniciativa proyecta más de 40 medidas, con 5 grandes ejes, incluyendo una mayor competitividad tributaria, fortalecimiento del empleo formal, facilitación regulatoria, certeza jurídica y la contención del gasto público, lo que lo convierte en uno de los proyectos más ambiciosos e importantes de la actual administración. En sintonía con el presidente, el senador de la UDI, Iván Moreira, recalcó que el objetivo del gobierno es avanzar y no quedarse en disputas políticas.
El objetivo prioritario del gobierno del presidente Kast es avanzar, no quedarse en las disputas políticas. Al contrario, si hay que mejorar el proyecto, se mejora, se adecúa.
Sin embargo, desde la oposición, la diputada del PC, Lorena Pizarro, sentenció que la única manera de mejorar esto es que sea retirado y el gobierno se replantee sus prioridades.
No tengo duda que la única manera de mejorar este mal llamado proyecto de reconstrucción es retirarlo y replantearse y repensar el gobierno para quién y para quiénes está gobernando.
En cuanto a el proyecto, este se encuentra en primer trámite legislativo. Sin embargo, aún sigue siendo incierto su avance y tiempo de discusión en la Cámara Baja, ya que los votos oficialistas no serían suficientes para su promulgación, necesitando de al menos 78 votos en la Cámara Baja.
Y el presidente José Antonio Kast afirmó que no se recortarán los presupuestos monetarios en lo que alimentación escolar respecta y fue crítico con la administración anterior en medio de los cuestionamientos por las posibles modificaciones fiscales. No obstante, desde el sector económico las posturas estuvieron divididas. Por una parte advirtieron que estas medidas podrían afectar el crecimiento económico y por el otro respaldaron los lineamientos del Ejecutivo. Vamos a conocer más detalles con Josefa Chiamaro.
Durante esta semana, un oficio dio a conocer los lineamientos que bajo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, fueron enviados a todas las secretarías de Estado para que elaboren sus presupuestos del año 2027. En las circulares se realizó una serie de recomendaciones a las distintas carteras que componen el gobierno. Así se puede leer cuáles programas podrían ser descontinuados. Una de las principales innovaciones de Quirós tiene que ver con que en el texto se plantea la elaboración de un marco de mediano plazo para el periodo 2027-2031, lapsus de tiempo que incluso supera los 4 años que dura el gobierno del presidente José Antonio Kast. En medio de la polémica, durante este sábado, el mandatario abordó los cuestionamientos de la oposición respecto a los posibles recortes y fue crítico con la administración anterior.
Claro, dicen, van a cortar los alimentos de la Junaep. ¿Dónde han visto algo así? ¿Ah? Pero sí, es increíble lo que son capaces de decir. Eso es no conocer Chile, eso es no conocer lo que es la Junaep. Pregúnteme por qué ocupamos una bala de plata en Junaep, porque el desastre era total.
Desde el mundo económico, las posturas respecto a los posibles recortes fiscales fueron diversas. De hecho, el economista Francisco Castañeda afirmó que el plan de modificaciones presupuestarias del gobierno podrían tener un efecto directo en la variación del PIB.
Eso va a implicar que probablemente la tasa de desempleo se va a mantener en un nivel alto, ¿verdad? Y eso efectivamente con el aumento de la inflación que se fue del 3% anual al 4,5%, vamos a tener también una caída en el poder adquisitivo y un efecto negativo en el bolsillo de las personas.
Por otro lado, el economista William Díaz tuvo una perspectiva más favorable respecto a los lineamientos del Ejecutivo, haciendo especial hincapié en que el gobierno inició su mandato en medio de una situación monetaria compleja.
Sin embargo, cada vez que se hace una propuesta de rebaja de impuestos, de tasas, normalmente se piden compensaciones subiendo otros puestos, otros ingresos. Y la verdad es que la mejor compensación es reducir el gasto.
En definitiva, lo que se busca desde el gobierno y que se presenta explícitamente en el oficio es marcar un hito de la gestión de las finanzas públicas, donde la DIPRES iniciará el nuevo ciclo bajo un nuevo paradigma.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Seguimos revisando más noticias en la radio. La iniciativa Escuelas Protegidas, impulsada recientemente por el gobierno, se mantiene en el centro del debate tras los últimos episodios de violencia escolar, problemática que busca abordar esta legislación. El proyecto del Ministerio de Educación ha abierto distintas posturas, todo esto en medio de una conversación clave para su tramitación en el Senado. Más información conocemos en la voz de María Agramunt.
Con un tono de urgencia y sanciones más duras, el proyecto propuesto por el gobierno, Escuelas Protegidas, avanzó al Senado y busca su aprobación. Para lograr esto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, se ha demostrado dispuesta a discutir para alcanzar una mayoría en la Cámara Alta. El proyecto impactó con fuerza a los diferentes sectores por las medidas que sugiere, como la inhabilitación de la gratuidad a estudiantes que cometen actos violentos y sanciones más duras a los mismos. Un proyecto diferente a lo que realizó la misma cartera de Educación en la administración anterior de Gabriel Boric. El exministro Nicolás Cataldo mencionó que no es suficiente con esta iniciativa e hizo hincapié en el libelo ya aprobado, la ley de convivencia, que viene con otros acompañamientos y medidas más efectivas para afrontar los problemas que están teniendo los recintos educacionales del país.
Lo que nosotros hicimos fue entregar una ley de convivencia que tiene que implementarse, esperamos que el nuevo gobierno lo implemente, y allí hay una mirada integral con acompañamiento, con resolución colaborativa de conflicto, con un programa de bienestar socioemocional que lo que se demuestra tiene mayor impacto.
Desde la Cámara Baja, quienes ya discutieron esta ley proyectan el futuro que podrá tener en el Senado. En el oficialismo, el diputado de Bópoli, Jorge Guzmán, espera que haya una buena discusión en la Cámara Alta y se permita aprobar la ley.
Y por lo mismo esperamos que en el Senado tenga una tramitación expedita, pero también enriquecedora, que pueda fortalecer el proyecto y que pueda mejorarlo en aquellos aspectos que puedan quedar dudas.
Desde la oposición, la diputada de la bancada comunista, Marisela Santibáñez, cree que la disposición a dialogar del gobierno no es más que una estrategia para lograr los votos y que no hay un interés real en las diferentes opiniones.
Más que una apertura real al diálogo, lo que hemos visto del gobierno es una estrategia para asegurar los votos que le permitan aprobar al proyecto. Se habla de disposición a conversar, pero en la práctica no se han recogido las preocupaciones sobre los derechos, recursos, sobre la implementación.
Camino al Senado, el gobierno apuesta por abrir espacios de diálogo para destrabar diferencias y reunir los apoyos necesarios. En un escenario marcado por posturas contrapuestas, el avance de escuelas protegidas quedará sujeto a las negociaciones en la Cámara Alta, en medio de la presión por dar respuesta a la crisis de violencia en los establecimientos educacionales del país.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con 25 minutos, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, confirmó que apelaron a la resolución que dejó en libertad a los 3 estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Ximena Lincolao. Esto en un hecho ocurrido en la Universidad Austral, buscando que se dicte la prisión preventiva. Vamos de inmediato hasta Radio Bio Bio de Valdivia. La información la revisamos con Nicolás Silva.
3 alumnos de la Casa de Estudios fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el ataque a Lincolao hace casi 3 semanas, cuando fue rociada con agua y empujada por un grupo de manifestantes. Los 3 jóvenes fueron formalizados por el delito de atentado contra la autoridad, quedando en libertad con arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima. Consultada por la radio, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, confirmó que apelaron a la resolución del tribunal que negó la prisión preventiva de los 3 estudiantes de la Universidad Austral, asegurando que existen antecedentes que permiten decretar la medida cautelar más gravosa.
Estamos analizándolo. Nosotros lo que sí interpusimos una querella, que anoche apelamos de la resolución del tribunal en cuanto no nos dio la prisión preventiva. Nosotros creemos que hay un tipo penal especial. Entendemos que sean presupuestos de un artículo 5, letra B, de la ley de interior del Estado, así que vamos a ver si es que la Corte nos da la razón.
Hay que recordar que la audiencia de forma se detalló la participación de cada uno de los imputados. Uno de ellos golpeó con su mochila y pateó el vehículo que sacó a la ministra Lincolao del campus Isla Teja. Otro golpeó a un funcionario de la Armada que la protegió y una mujer lanzó agua a la secretaria de Estado. Ahora su futuro dependerá de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que resolverá si acoge o rechaza el recurso ingresado por el gobierno en las últimas horas. La radio consultó a la Fiscalía de Los Ríos durante la semana si iban a apelar a la resolución, pero nunca entregaron una respuesta formal. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos hasta Concepción. Hasta ahora está llegando ya el presidente de la República, José Antonio Kast, a la actividad que tiene contemplada precisamente en la capital del regional del Bio Bio. Verónica Valenzuela, estamos contigo.
Claro, a esta hora llega el presidente de la República, José Antonio Kast, hasta acá, hasta la agrupación Huáscar, ubicada en Los Lirios de Concepción, entre aplausos de quienes han asistido hasta acá para participar de este encuentro ciudadano, un encuentro denominado de presidente presente, donde se van a responder preguntas por parte de las distintas organizaciones comunales, de adultos mayores, también deportivas, que han llegado hasta acá, entonces, para hacer las preguntas que va a responder el mandatario, el ejecutivo, preguntas que, de no ser alcanzadas a responder en su totalidad, van a ser respondidas a través de los canales oficiales de los ministerios a los que correspondan estas preguntas. Vamos a estar atentos entonces a cómo se desarrolla este encuentro denominado Presidente Presente. También hay autoridades regionales, el alcalde de Concepción, por supuesto, presente, subsecretarios y ministros que van a estar acompañando al presidente José Antonio Kast. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. La Contraloría ordenó el cese de funciones del director del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro, uno de los recintos emblemáticos de Chiloé. Esto tras acreditarse que viajó a Rusia mientras estaba con licencia médica. Hans Barrows nos informa desde Radio Bio Bio en Chiloé.
El Servicio Local de Educación Pública de Chiloé confirmó el cese de funciones del director del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro, luego de que la Contraloría tomara razón de una investigación administrativa por uso irregular de licencias médicas, tras acreditarse un viaje a Rusia mientras se encontraba con reposo. Este caso marca un precedente en la provincia en el marco de sumarios por salidas al extranjero de funcionarios públicos durante licencias médicas. La medida afecta a Milton Soto Pérez, quien había asumido como director titular en 2023 mediante concurso de alta dirección pública. Ante esto, el director ejecutivo del SLEP Chiloé, Pablo Baeza, se refirió a esta resolución.
Contraloría analiza cada uno de los procesos y si están bien hechos en tiempo y en forma, ¿no es cierto?, nos valida y dice que tenemos que ejecutarlo. Y eso es lo que procedió el día de hoy, en este caso en particular, y que son situaciones que se vienen realizando, obviamente, como tienen distintos tipos de repercusión mediática, porque son casos distintos, y este es como la persona que ocupaba el cargo más importante dentro de estos procesos de investigación, tiene esta connotación.
Baeza detalló que las indagatorias se iniciaron el año pasado a partir de antecedentes levantados por Contraloría y recopilados desde los municipios, lo que permitió identificar a funcionarios que viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica. Añadió que existen otros procesos en curso a la espera de la toma de razón, los que serán notificados de manera individual conforme avance cada caso. Asimismo, precisó que el funcionario en cuestión dejó de pertenecer a la dotación desde la notificación de esa resolución, aunque mantiene el derecho a recurrir a las instancias legales correspondientes. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas,
a una excelente atención cuando lo necesitamos,
y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ya estamos de vuelta en alerta. Se declararon los pescadores artesanales de la región de la Araucanía como consecuencia del retiro desde el Congreso de la nueva ley de pesca. Sus dirigentes señalaron que hay incertidumbre y podría existir un aprovechamiento político para introducir modificaciones. Desde Radio Bio Bio de Temuco nos informa Rodrigo Aguilera.
Una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de José Antonio Kast fue retirar el proyecto en tramitación que establecía una nueva ley de pesca, la que comenzó su discusión legislativa en el gobierno de Gabriel Boric. Esto implica que sigue vigente la anterior, conocida como la ley Longueira. El dirigente de la caleta Queule, Hernán Machuca, dijo que en el sector artesanal hay incertidumbre porque algunos parlamentarios de derecha y oposición de la Comisión de Pesca del Senado buscan ahora que se autorice la captura de la jibia con pesca de arrastre con red de media agua para las regiones de Ñuble y Biobío. Machuca indicó que se opondrán a la indicación y estarán atentos a los cambios que pretende realizar el gobierno.
Y que hoy día, obviamente, lo que nosotros sentimos es que le da privilegio al sector industrial, toda vez de que va a seguir funcionando la ley Longueira. Y por lo tanto, entonces, se necesita una tramitación de un nuevo proyecto de ley. Creemos nosotros que no lo va a hacer. Lo va a hacer en cuatro paredes y eso nos preocupa porque puede que quedemos en peores condiciones que estamos hoy día.
El dirigente Braulio Silva, de la caleta de pescadores La Barra, señaló que durante el gobierno anterior hubo inversiones en infraestructura que ahora no podrían ocupar quienes realizan pesca de estuario.
Donde Caleta La Barra y muchas de las otras caletas como Puerto Saavedra y Nihuentue quedan en desventaja de todo el trabajo que llevábamos haciendo para la pesca de estuario. Así que es muy perjudicial para nosotros, no estamos de acuerdo de esta toma de decisión de quedarnos con la ley corrupta de Longueira, donde además no estamos incorporados en las pescas de subsistencia como la pesca de estuario.
Los dirigentes de la Araucanía se declararon en alerta y anunciaron que podrían movilizarse si el gobierno y parlamentarios introducen cambios a la ley de pesca que perjudiquen a los pescadores artesanales. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El llamado a evitar la arrogancia por parte de Carolina Toá y las reacciones que generó en el mundo político marcaron la discusión, esto en medio del debate por eventuales recortes presupuestarios. Valentina Obreque tiene más información.
Esta mañana, en un seminario del Partido por la Democracia, el debate se centró en los eventuales recortes presupuestarios que podrían impactar áreas sensibles como educación, salud y programas sociales. En ese contexto, la ex candidata presidencial y ex ministra del Interior, Carolina Toá, intervino con un llamado directo al Ejecutivo, marcando distancia con el tono que ha adoptado el gobierno frente a estas decisiones.
Yo invitaría al gobierno, cuando propone una agenda tan radical como la que nos está poniendo en materia tributaria, a escuchar, a recoger los argumentos de los otros, a no tener esa arrogancia y ese ideologismo para enfrentar temas que, si ellos se equivocan, están dejando al país por 25 años con la marca que quieren poner a través de este proyecto. Y creo que la prudencia le haría muy bien.
Sus declaraciones no pasaron inadvertidas. En un escenario donde el ajuste fiscal comienza a instalarse como uno de los ejes del debate político, las palabras de Toá reactivaron tensiones tanto en la oposición como en el oficialismo. Y es que, más allá del fondo de los recortes, el foco se ha trasladado también a la forma en que se comunican y se implementan estas medidas. El diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, cuestionó los dichos de la exsecretaria de Estado y apuntó a la necesidad de una mayor autocrítica por parte de las figuras del sector.
Llama la atención que los representantes de un gobierno que fue un fracaso absoluto vengan ahora a cuestionar el trabajo que está haciendo la administración del presidente Kast para resolver precisamente los grandes problemas que ellos nos dejaron. Yo llamaría a Carolina Toá y a otros representantes de la izquierda a tener un poquito más de humildad y reconocer que buena parte de la crisis que estamos viviendo hoy es por responsabilidad de ellos.
En paralelo, desde la oposición hubo respaldo a las declaraciones de Toá. El diputado socialista Raúl Leiva defendió el planteamiento y destacó el trabajo realizado en administraciones anteriores, especialmente en materia de seguridad.
Yo creo que no solo es arrogante, sino que es poco empático y es un gobierno además que desconoce normas básicas. Cuando la subsecretaria de Seguridad plantea de que el gobierno anterior dejó desprovisto incluso de temas morales a carabineros y a las policías, no se da cuenta del gran trabajo que se hizo apoyando a las policías.
Así, el debate por los recortes presupuestarios no solo abre una discusión técnica sobre prioridades de gastos, sino también vuelve a poner sobre la mesa las diferencias políticas respecto a la gestión pasada y el rumbo actual del gobierno.
El Servicio de Salud en Valparaíso San Antonio pidió la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana tras el fichaje de la ex ministra Janet Vega como subdirectora del hospital. El Colegio Médico rechazó que criterios políticos incidan en cargos técnicos, mientras que el PPD y parlamentarios oficialistas acusaron una persecución política.
Gonzalo Holguín nos informa desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
En medio de la incertidumbre y la crisis que atraviesa el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, la controversia política se tomó el debate luego que actorías del Partido Republicano plantearan una discutida opinión. La historia ya es conocida. El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio pidió la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana, directora del hospital, argumentando pérdida de confianza por el fichaje de la exministra de Desarrollo Social Janet Vega como subdirectora del recinto. Tras la renuncia de más de 20 médicos del establecimiento, el diputado republicano Agustín Romero expresó en redes sociales que se vaya Janet Vega y que se vayan todos los médicos zurdos. El tuit fue reposteado por Benjamín Moreno, jefe de bancada de Republicanos. El presidente del Colegio Médico en la región de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, dijo que es inaceptable que las orientaciones políticas definan posiciones técnicas.
Es una demostración de su nivel de educación para discutir con ideas y argumentos. Lo que nos parece inaceptable es que por una orientación política se prive a un profesional competente de ejercer su función y se prive a la comunidad de poder tener beneficios de una gestión con experiencia y con competencias.
Al ser Vega militante del PPD, el partido de centroizquierda emitió una dura declaración pública en la que acusó persecución política y aludió directamente a la opinión del diputado Romero, señalando que instalan una lógica de listas negras y de purgas. La exministra del Interior, Carolina Toa, se refirió a la controversia.
Conductas de persecución política que son la primera señal ya de conductas iliberales de este gobierno, al hecho de transformar en un problema que una persona, una profesional técnica como Janet Vega, que está hoy día en un cargo técnico en un hospital, se le persiga por su trayectoria política. En Chile eso nunca se ha hecho en democracia.
La senadora de RN, Camila Flores, no se refirió a la postura de Romero, pero sí criticó que más de una veintena de médicos renuncien a sus cargos para presionar políticamente en desmedro de los pacientes.
Me parece que realmente inaceptable que médicos que tienen supuestamente una vocación de servicio abandonen su labor para presionar por decisiones de la autoridad política a cargo de la conducción del Ministerio de Salud. En salud pública, primero están los pacientes, no los intereses particulares.
El diputado republicano Luis Fernando Sánchez también opinó en redes sociales y ha señalado en medios que la salida de una veintena de médicos por la crisis demostraría que la salud pública ha sido lo que llama una caja pagadora de activistas.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Seguimos revisando más informaciones. Te contamos ahora de un ataque que fue víctima una familia, ¿verdad? Esto en la región de Valparaíso, un ataque por parte de unos perros Rottweiler. Están pidiendo que haya más seguridad, precisamente en este lugar donde ocurrió este hecho. Estamos hablando del sector de Laguna Verde. Más detalles nos va a contar Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Una jauría de perros Rottweiler atacó durante la última semana a una mujer y a su pareja en el Camino Antiguo La Roca en Laguna Verde, comuna de Valparaíso, luego de que los animales escaparan desde una vivienda cuyo propietario se encuentra privado de libertad, según relató el dirigente vecinal Jaime Muñoz. De acuerdo con el testimonio, las víctimas intentaron defenderse con una mochila y lograron ponerse a resguardo gracias a la intervención de un vendedor de agua que pasaba en un vehículo por el sector. De acuerdo con el dirigente, el inmueble donde salieron los perros quedó abandonado tras la detención del dueño de casa, que según según indicó, habría sido privado de libertad por amenazas con un arma y otros hechos denunciados en el sector. Muñoz sostuvo que una mujer llegó posteriormente al domicilio, momento en que los perros escaparon y atacaron a las dos personas que transitaban por el lugar. Así lo precisó el dirigente vecinal, Jaime Muñoz.
Atacaron a estas dos personas que iban pasando por el camino antiguo Las Tocas, donde vive este señor que está detenido, preso. Felizmente iba pasando un señor que vende agua y ahí pudo subir la dama y pudo este muchacho también subir porque fue atacado. Pero no hemos tenido respuesta ni del municipio, ni de carabineros.
El caso volvió a instalar la preocupación por la presencia de perros abandonados en Laguna Verde. Según lo indicado, los vecinos han realizado denuncias ante la Municipalidad de Valparaíso, Carabineros de Chile y otras autoridades, pero desde el sector acusan que no han recibido una respuesta concreta para retirar a los animales o evitar nuevos ataques. Desde el Consejo Municipal de Valparaíso, el concejal Miguel Vergara, presidente de la Comisión de Seguridad, advirtió que la presencia de jaurías dejó de ser un problema secundario y debe abordarse como un asunto de seguridad pública. Así lo precisó el edil Miguel Vergara.
Como presidente de la Comisión de Seguridad de Valparaíso, quiero ser muy enfático. Lo que está pasando con las jaurías de perros en la comuna es muy grave y no se está enfrentando con la urgencia correspondiente. Y vamos a exigir medidas concretas y que se extiendan plazos claros, sobre todo responsabilidades identificables.
El concejal anunció que pedirá medidas concretas y responsabilidades identificables ante la falta de la aplicación urgente de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y el temor a los vecinos a sufrir un nuevo ataque. Recordemos que la Ley de Tenencia Responsable establece que los dueños deben responder por los daños causados por sus animales y que los municipios y autoridades pueden fiscalizar lo anterior. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El encargado del programa de trasplante pulmonar del Hospital Base de Osorno afirmó que en esta ciudad el humo de la leña supera el efecto del tabaquismo. En tanto, desde la cartera de Medio Ambiente confirmaron que cada año 4 habitantes de la comuna mueren por la contaminación generada por las chimeneas, principalmente en invierno. Vamos hasta Radio Bio Bio en Osorno. Eduardo Palacios nos va a contar más detalles.
Si bien el tabaquismo sigue siendo un problema de alcance nacional, en Osorno la contaminación del aire por humo de las chimeneas y la calefacción a leña se convierte en una de las principales amenazas para la salud broncopulmonar. Quien encabeza el programa de trasplante pulmonar del Hospital Base San José de Osorno, doctor José Gutiérrez Maldonado, plantea que en particular esta comuna muestra un factor ambiental que aumenta la presión sobre el sistema de salud, donde las afecciones respiratorias confirman los efectos del humo en el ambiente.
La diferencia es que el tabaquismo es un problema nacional. Osorno no está mejor ni peor que el resto del país, pero la contaminación es algo que nos distingue en negativo, o sea, en algo muy, muy, muy malo. Entonces yo tengo la consulta y en el hospital muchos pacientes, por ejemplo, que vivían en otros lugares de Chile, no sé, en Linares, en Chillán, en Concepción, se vienen a vivir a Osorno y aparece un asma que hasta antes nunca le había dado problema. Y tiene mucho que ver con la contaminación, también con el ambiente agro, con todo lo que rodea la ciudad.
El profesional advierte que la contaminación atmosférica se convirtió en una crisis estructural para Osorno con efectos directos sobre la salud pública y una solución aún pendiente.
Sí, es un problema gravísimo para la ciudad. El tabaquismo es un problema mayor, pero un problema mayor a nivel nacional, regional de toda Latinoamérica y de grandes partes del mundo. Pero la contaminación en Osorno es algo que nos destaca de forma muy negativa.
Las afirmaciones se condicen con datos de mortalidad por material particulado fino confirmados por la Seremi del Medio Ambiente, Lorena Lechle, al respaldar la continuidad del plan de descontaminación para esta comuna.
De que se enferman y mueren osorninos a causa de este problema, eso es real. 4 osorninos mueren al año por problemas derivados de esta contaminación ambiental. Hablando de enfermedades respiratorias en cuya etiología está involucrada la concentración alta de material particulado fino. Esto no es menor, esto es tremendamente relevante.
El uso masivo de leña para calefacción y dificultades económicas para acceder a combustibles menos contaminantes mantiene un problema estructural que, de acuerdo al especialista, sigue golpeando la salud pública de esta comuna. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Horas con 47 minutos. Seguimos revisando más informaciones. Atención con estos datos. 1 de cada 5 conductores
dio positivo a un narcotest durante el último año en la región de Los Lagos. Esto según datos del Senda. Ante esto, desde una agrupación de usuarios de esa zona advirtieron que solo hay 11 fiscalizadores para las 30 comunas que tiene la región. Vamos hasta Radio de Bio Bio de Puerto Montt. Franco Bustamante nos informa.
Cifras recientes de Senda revelaron que un 21% de los conductores sometidos a narcotest dio positivo durante 2025. En total, de 135 controles, 28 choferes presentaron consumo de sustancias ilícitas, principalmente cocaína, lo que enciende las alertas por el riesgo directo para los pasajeros. Ante esto, la directora regional de Senda, Maritza Canobra, señaló que debe ponerse atención a la carga laboral de los choferes.
Queremos invitar al sector a evaluar, que tiene que ver con el estrés, probablemente con la necesidad de cumplir un cierto recorrido en un periodo de tiempo específico. Eso no es parte de las atribuciones que nosotros tenemos en Senda, pero creemos que son factores que hay que evaluar también, hay que mirarlos con atención. Además de la necesidad de un trabajo preventivo, porque también a nosotros nos preocupa el hecho de que estos conductores tienen también entornos familiares, en distintos contextos en los que también pensamos que es importante mirar lo que está pasando.
Tras esto, tanto desde el Ministerio de Transportes como de la Agrupación de Usuarios del Transporte Público en la provincia de Llanquihue señalaron que la denominada Ley Alberto, que está en tramitación, llegaría para mejorar este panorama, considerando que la legislación contempla la exigencia de test de drogas obligatorios cada 4 meses. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hey, hay una compañía a la que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú, todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Autoridades de obras públicas abordaron en Los Ángeles la crisis de maquinaria de vialidad que retrasa la conservación global de caminos en la provincia de Bio Bio. Mario Tapia nos informa desde Radio Bio Bio de Los Ángeles.
El seremi de Obras Públicas de Bio Bio, José Piña, llegó hasta Los Ángeles para reunirse con los trabajadores de vialidad provincial y resolver la grave crisis de maquinarias que existe hace 2 meses a la fecha. Los operadores de maquinarias no han podido trabajar en lo más importante, que es la conservación de la red global de caminos en varias comunas de la provincia de Bio Bio, advirtiéndose molestia debido a la necesidad de mantención de la red vial de cara a la llegada de las precipitaciones.
Sí, estamos abordando con los funcionarios de vialidad las distintas complicaciones que tiene hoy en día la mantención de los caminos, problemas con los contratos globales, problemas con la mantención de maquinaria, y estamos generando un programa y un cronograma de trabajo para así poder dar solución a los distintos problemas y mantener nuestra vía operativa el 100% del tiempo.
La autoridad reconoció el problema y se estableció un calendario de reparaciones de red global de caminos y la renovación de contratos de la maquinaria, diligencia y gestión que no se hizo inexplicablemente el año pasado. En tanto, el delegado presidencial provincial, Juan Pablo Mellado, señaló que esta situación constituye un grave error cometido en la administración anterior, que no estableció los contratos de conservación de máquinas y que hoy genera la compleja situación que afecta a varias comunas de la provincia de Biobío.
enfrentando distintas situaciones que pueden llegar a complicar el buen funcionamiento. Estamos abocados en eso, en corregir errores anteriores. Nuevamente queda claro el mal funcionamiento y la mala administración que se produjo en el gobierno anterior, lo cual ahora lo estamos corrigiendo, junto con quienes tienen y saben qué hacer, con los operarios de las máquinas y con el director provincial.
Se informó que al menos 4 máquinas motoniveladoras, 4 camiones tolvas y un tractor de transportes se mantienen sin funcionamiento desde hace casi 2 meses en los talleres de vialidad en Los Ángeles. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
En prisión preventiva quedó el autor del millonario robo al cuerpo de bomberos de Lota. El testimonio de la pareja de este hombre coimputada en la causa fue clave para relacionarlo, además, en otro robo registrado el día anterior. José Manuel Lagos nos informa desde Radio El Carbón de Lota.
En prisión preventiva quedó Brian Celedón Vergara, de 27 años, formalizado por 2 delitos de robo con fuerza en lugar no habitado. Esto por la sustracción millonaria de herramientas que afectó a la unidad de rescate del cuerpo de bomberos de Lota el pasado 17 de abril y el robo de un notebook desde una consulta médica la noche anterior. En las diligencias, si bien se empadronó a testigos y se recibió información anónima, la pareja del sujeto, quien además es coimputada en el ilícito que afectó a bomberos, prestó declaraciones de forma voluntaria ante la fiscalía. Lo anterior, ya que días posteriores al primer hecho, el nombre del acusado circuló rápidamente en redes sociales. Ella reconoció ser la persona que acompañó al imputado minutos antes del robo a dicho cuartel y a su vez relató que su pareja fue quien protagonizó la sustracción de un computador portátil desde una consulta médica en Lota Bajo la noche anterior, así lo señaló el fiscal Esteban Barrenechea.
Dice que la misma noche que pasó esto en la compañía de bomberos de Lota, su pareja, refiriéndose a Brian, había realizado la sustracción de un notebook desde la dependencia de la clínica de la doctora Karina la comuna de Lota, y que llegó con esa especie a su poder donde se lo mostró y había incluso le mostró que se había cortado un dedo en su mano. Fue una declaración tomada en calidad de imputado a ellos.
El defensor penal público de Lota, Raúl Castillo, cuestionó el testimonio de la pareja del imputado, ya que esta no fue clara, dijo, en posicionarlo temporalmente en los hechos. Además, aseguró que dicha declaración no fue voluntaria, ya que no contaba con su respectivo abogado.
Respecto de fechas y eso, si bien hace referencia a factores de tiempo, no se indica efectivamente que hayan sido mi representado quien habría cometido esos hechos. También esta defensa cuestiona, digamos, esta voluntariedad de la declaración que habría prestado doña Victoria Saldía. No habría sido asistida por su defensa.
Sin embargo, el juez de garantía Jorge Enríquez desestimó los argumentos de la defensa y validó el testimonio de la coimputada. El magistrado se refirió a las diligencias pendientes y al modus operandi del imputado.
La forma de comisión de este ilícito, tortura de herida de la ventana mediante un elemento contundente. Está también que señala la primera historia que en ese ilícito Don Brian Cerón se habría lesionaría en un duro plazo. Lo que coincide entonces con el hallazgo que hizo la policía posteriormente del lugar de Mancha Rojiza, estando pendiente entonces el informe respectivo, todo este informe de ADN.
Así las cosas, Celedón Vergara quedó con la máxima cautelar al considerar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, ante lo cual se fijó un plazo para investigar de 90 días.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
El Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso que busca revocar la orden que detiene la demolición del controvertido Hotel Punta Piqueros, que está ubicado en Concón. En el escrito acusan la ilegalidad del proyecto ubicado en pleno borde costero de la comuna, cuya demolición ya había sido ordenada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso. Diego Carmona nos entrega los detalles.
El Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones por orden que frena la demolición del Hotel Punta Piqueros en Concón. Esto tras el fallo del primer juzgado civil de Viña del Mar, que revocó el decreto presentado por el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso. En el escrito del Consejo señalan que la aprobación del proyecto Punta Mar, iniciativa que reformula el proyecto desarrollado sobre la construcción del hotel, no significa una legalidad de obras que se ejecutaron ilegalmente ni constituye un permiso de edificación. Además, según el escrito, la construcción fue llevada a cabo sin permisos válidos, por lo que la orden de demolición es legítima, ya que el edificio incumplía la normativa y eso no puede invalidarse con una aparición de un nuevo anteproyecto, como el caso de Punta Mar. Por su parte, la inmobiliaria Punta Piqueros buscará reconvertir el uso del que originalmente sería un hotel de lujo en un centro de uso mixto donde funcionan oficinas, comercios, restaurantes y eventos. Cabe señalar que el proyecto Punta Mar fue aprobado el pasado 30 de enero por la Municipalidad de Concón, pero que sin embargo aún no puede iniciar con las obras de renovación que hasta la actualidad suman una inversión cercana a los 100 millones de dólares. Paula Rosso, consejera regional de Valparaíso, señala que este edificio fue construido sin los permisos correspondientes y su funcionamiento podría significar un riesgo para la vida de las personas.
Que ese edificio fue construido sin los permisos correspondientes y está poniendo en riesgo, en caso de ser usado, como se ha planteado, la vida y la salud de las personas, ya que está ubicado en una zona de alto riesgo en relación a las marejadas y en caso también de tsunami.
En esa misma línea, Cecilia Rojas, presidenta de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, valoró la acción puesta por el Consejo, calificándola como una potente señal de defensa patrimonial.
No es un capricho administrativo, sino una real defensa patrimonial. La certeza jurídica ha sido puesta en riesgo y eso no se puede permitir. Recibimos la intervención del Consejo de Defensa del Estado como una potente señal.
Desde el Consejo se buscará nuevamente la demolición del controvertido proyecto hotelero, mientras que desde la inmobiliaria intentarán cambiar el uso del espacio para así buscar el funcionamiento del complejo ubicado en plena costa de Concón. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Un atentado con explosivos en la vía Panamericana en el departamento del Cauca, en Colombia, dejó al menos 7 muertos y más de 20 heridos luego de que un artefacto fuera detonado en una zona altamente transitada, afectando a varios vehículos y generando graves daños en la carretera. El ataque fue atribuido a disidencias de las FARC, específicamente a estructuras que operan en el suroccidente del país, en un contexto de creciente violencia en la zona. Las autoridades apuntaron a estos grupos armados como responsables de una serie de atentados recientes en los departamentos del Cauca.